para que nos cuente acerca de toda la movida que hay en Mendoza y en Cuyo en torno a la defensa y el cuidado del agua, vamos a conversar con Daniel Funes, referente de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza. Daniel, te saludo, un gusto tenerte aquí en Radio María. ¿Cómo estás?
Hola, buen día Javier y buen día a todos los oyentes de Radio María.
Daniel, yo creo que no me equivoco si digo que la historia de Mendoza es también la historia del cuidado del agua en esa región del país, ¿verdad?
Sí, la historia, Mendoza nace, hay uno de los tantos carteles, mira, una de las cosas que uno reflexiona con el paso del tiempo, después de casi 20 años de esto que vamos peleando contra la instalación de minera y después de otras cosas, ¿no? Fracking, agrotóxico, industria que contamina, digo, empezamos con la minería y ahora es mucho más amplio. Uh-huh. Y si hay una de las cosas que uno va rescatando de esto, la sabiduría de la gente, la sabiduría popular, la del ciudadano común, que se plasma en los carteles, en las pancartas, en esos mensajes cortitos que vos vas a ver en la calle, en un corte de ruta, en una manifestación, ¿no? Una de esas es: Mendoza es hija del agua. Lo dijo un anciano, un viejito, lo largó y creo que dice mucho, dice todo, porque es una sabiduría de un anciano. Mendoza es hija del agua. Y como esa, muchas otras frases, ¿no? En el útero de Mendoza es el glaciar de la montaña. Y la vida que baja por los arroyos son las venas que traen la vida al valle. Esa sabiduría que habla de lo que es Mendoza y lo que es casi toda la zona cordillerana, ¿no?
Qué bárbaro.
Dependemos de eso. Y bueno, esto de quien se quiera instalar, destruyendo el útero de nuestra vida, de nuestra madre tierra en Mendoza, bueno, nos oponíamos a eso. Pero después la conciencia fue creciendo, digo, no es solamente la minería, somos también nosotros. Lo que vos decías recién en el comentario, en la introducción, ¿no? Esto de derrochar el agua en la casa, derrochar o contaminar el agua porque puedo hacer actividades que no contaminen y las termino haciendo porque ya estamos acostumbrados. Bueno, toda esa es la conciencia que necesitamos hacer crecer. Y no solo en Mendoza, como es cierto, digo, la crisis global del clima de la que nos habla el Papa Francisco nos desafía como cristianos, lo dice muy clarito por ahí en 2.15, 2.40, ¿no? En su punto dice, tenemos que aceptar los desafíos completos que nos plantea ser cristiano. Y uno de esos desafíos es el cuidado de la naturaleza, el cuidado del agua fundamentalmente.
Daniel, vos sos parte de varias organizaciones, grupos de estudio, de lucha. Contanos de dónde surge un poco tu lucha personal que se hace comunitaria, por ejemplo, con muchos otros hermanos en Mendoza y en otros puntos de la Argentina.
Ya, mi lucha tiene varias aristas, ¿no? Por un lado, vengo de una familia de compromiso social muy intenso, muy fuerte. Mi madre, cristiana comprometida toda la vida. Mi padre no tanto, pero sí un luchador social, digo, director de una escuela rural con una impronta comunitaria muy grande. Así que por ese lado tengo esa necesidad de proteger ciertas cosas y de comprometerme con lo social. Aparte soy andinista, y cuando se empiezan a instalar o cuando se prevé que se iba a instalar el primer proyecto minero o el proyecto minero más avanzado en la provincia de Mendoza, ya por el año 2000, era un proyecto minero cerca de un lugar que yo amo con todo el corazón, que es la Laguna del Diamante, y les recomiendo... Uh-huh. Si alguna vez búsquenlo, venir a conocerla. Tristemente la laguna se está achicando por el cambio climático, pero es un lugar muy bonito que nos llenaba, ¿no? Como andinista, como sancarlino, y bueno, era para nosotros el lugar, la catedral de la montaña donde ir a estar y sentirse bien. Pero además como compromiso cristiano, digo, yo también soy cristiano, católico, practicante, y siempre lo fui tomando así, ¿no? Eso, quizá eso es lo que me ha sostenido casi 20 años en estos grupos. Y empezamos a ver este peligro latente contra un lugar específico, que era esta Laguna del Diamante, muy cerquita de la laguna, el primer proyecto minero, y nos empezamos a oponer, empezamos a investigar en un momento en que las redes sociales y la internet no estaban al alcance de todos, nosotros no teníamos. Entonces, con mucha dificultad, pero nos fuimos preparando y fuimos conformando entre todos, sin saberlo, el movimiento de asambleas. Digo, nosotros somos los vecinos autoconvocados de San Carlos por Agua Pura. Y funcionamos, sin saberlo, en este sentido horizontal, todos tienen el mismo valor en la palabra, todos opinamos, todos compartimos, y fuimos conformando este modelo de resistencia que es las asambleas abiertas, plurales, todos pueden venir, no importa religión, no importa partido político, no importa, que bueno, que marcó, creo que marcó el sentido de la lucha y marcó el estilo de la lucha en Mendoza. Después aparecieron otras asambleas en otras comunidades, en el centro, en Capital, en otros departamentos, con otras realidades, con otros proyectos mineros, y después alguno dijo, che, tendríamos que juntarnos, porque esto de estar todo separado, un departamento, cada pueblo por su parte, no nos sirve, no nos es en práctico, y bueno, nació la AMPAP, Asambleas Mendocinas por Agua Pura, que representa a todo el territorio de la provincia. Y hemos ido creciendo, hemos ido formándonos, hemos ido creciendo en aprender cosas, en contenidos, pero también en nuestra forma de relacionarnos. Y de lo cristiano, de lo católico, también había un proceso muy largo. Digo, al principio, ya tengo, bueno, la perdí en realidad, porque tenía en un disco de una computadora que se me rompió, una carta que yo escribo por allá por el año 2005-2006 a los curas, porque yo veía que los curas de la parroquia no se comprometían, que no estaban con este dolor, con este grito de un pueblo que está viendo que se les va el agua. Y si yo comparo lo que era esa carta desesperada, diciéndole la iglesia tiene que comprometerse, a lo que es hoy, donde veo a la iglesia comprometida, digo, quizá el proceso fue muy largo, dolorosamente lento, la iglesia debería estar pionera en estas cosas y no siempre lo está, pero está. Y entonces ahora hay una red latinoamericana que se llama Iglesias y Minería, de la que formo parte, y que veo cómo en todos los lugares de América Latina se han producido los mismos procesos, donde la iglesia va acompañando, la REPAM, digo, comunidades que forman estas pastorales ecológicas, el movimiento Laudato Si, el movimiento de católicos por el clima, digo, todo este despertar de la iglesia a un grito que nos viene pidiendo el Papa Francisco hace muchos años, y cuánto nos cuesta a los cristianos descubrir que Dios también habla, ¿no? Esto de Angelelli, un oído en el Evangelio, un oído en el pueblo, porque los dos, por medio de los dos, nos habla el pueblo, nos habla Dios, digo.
Así es. Daniel, ¿cuál es hoy la situación de la lucha, por un lado, en contra de las instalaciones de megaminería, y cuál es también la situación en torno a estos proyectos que se han presentado hace tiempo, después pasa un tiempo y se tranquiliza un poco la cuestión, pero después vuelven? Contale un poquito a la audiencia de Radio María en Mendoza allí, ¿cuál es hoy la situación?
Bueno, Mendoza logró la ley 7722, que no prohíbe la minería, solo prohíbe el uso de cianuro, ácido sulfúrico en los procesos mineros. Las empresas mineras siempre quisieron voltearla, primero por la justicia, llegó a la Corte Suprema de Justicia de la provincia y después pasó a la Corte Suprema de la Nación. La ley es constitucional, pero dejaron una puertita abierta ahí con algunas sustancias que pueden utilizar. ¿Qué es lo que veo yo? Esto es una impresión personal, y capaz que hablas con otro de la Asamblea y tiene una diferente. Yo creo que el gobernador actual, en este año y medio, casi dos años que les queda, no va a intentar y no va a habilitar ningún proyecto minero. Creo que, no sé si por ahí la gente tiene conciencia, el primer acto de gobierno que hizo Rodolfo Suárez, el actual gobernador, fue mandar un proyecto, el primero, asumió el 10 de diciembre, el 11 ya estaba presentado un proyecto para derogar la ley, y eso provocó la movilización masiva de todos los mendocinos durante 10 días hasta que se derogó la ley que derogaba la 7722. Después de ese susto que tuvo el gobernador, donde él reconoce que lo que él había hecho era legal pero no legítimo, y esas palabras las hemos guardado como un tesoro, el gobernador reconoce que hizo legalmente bien las cosas, pero no era legítimo porque la gente no quería la derogación de la ley. Claro. Después de eso, yo creo que el gobernador no va, de hecho lo prometió, dice, en mi gobierno no se avanza con minería, vamos a buscar otras formas de generar riqueza para la provincia. Después se conforma un consejo social, ambiental y social, un consejo que él crea por ley para buscarle la alternativa. En ese consejo hay intentos otra vez de hablar de minería, pero es como que hay un consenso de decir, mira, si alguien quiere hablar de minería, que lo haga el próximo gobernador. Y estamos seguros que el próximo gobernador quizás vuelva a intentarlo, porque como decís vos, dejan pasar un tiempito y vuelven a hacerlo. Ya hay un lobby muy grande de los grandes medios de comunicación y los grandes empresarios, y empiezan a hablar de la necesidad de la minería como para salir de la crisis. Bueno, siempre pasa lo mismo, ¿no? Y estamos atentos. Ahora, en el proceso de las asambleas vamos descubriendo que, bueno, logramos con la gente crear una conciencia muy grande, y la gente, si vos le hablas de minería, te responde inmediatamente, sale a la calle, salen automáticamente, se autoconvocan en un lugar o en otro. Pero no nos está pasando lo mismo con otras actividades que son muy graves, digo. Vos estabas hablando ahora, este año, y por ejemplo el fracking, digo, la actividad petrolera. Vos estabas hablando ahora de tomar valor de las aguas subterráneas. Mendoza camina a una disminución drástica del agua, de la disponibilidad de agua, sobre todo el agua de los ríos. Mira, para que los que no son de Mendoza entiendan. Todos los ríos de Mendoza, que son 5 ríos grandes más un montón de arroyos, todos los ríos de Mendoza, el caudal total, el promedio, el caudal total, es el 1% del río Paraná. Para que entendamos la poca agua que ya teníamos, ese es lo que teníamos. Y la disminución ahora es dramática, estamos hablando de la mitad del escurrimiento. O sea, que ahora tenemos el 0,5% del caudal del Paraná, bueno, entendiendo que el Paraná normal, no el que hemos tenido este último año, ¿no? La disponibilidad de agua de la provincia de Mendoza, de San Juan, de La Rioja, de todas las provincias cordilleranas, lo dicen los expertos y se está cumpliendo, va a bajar drásticamente en los arroyos y en los ríos superficiales. Nuestra reserva de agua y de vida es el agua subterránea. La actividad petrolera, principalmente el fracking, está demostrado, hay países que lo han prohibido por esto, pone en riesgo, alto riesgo, la contaminación de los acuíferos. Bueno, con la actividad del fracking en Mendoza se está haciendo, nosotros entendemos que en forma ilegal porque no hubo proceso de evaluación ambiental ni nada, se está haciendo fracking.
¿En qué región? Perdóname que te interrumpa, Daniel. ¿En qué región de Mendoza se está haciendo fracking allí? ¿En qué parte?
Estamos arrancando por el sur de Mendoza. Este yacimiento de Vaca Muerta, que está en Neuquén, Río Negro, también abarca la provincia de Mendoza, el sur de Mendoza. Pero también hay posibilidades de fracking, ya están haciendo las exploraciones en el norte y en el centro. También se avanza con esta intención de sacar petróleo por la técnica del fracking, poniendo en riesgo el último recurso de agua que tienen los mendocinos, que es el agua subterránea. Justamente este año, ¿no?, para llamar la atención sobre este punto en especial. Bueno, eso es lo que se nos viene, ¿no? Y no hemos logrado que la comunidad responda de la misma manera, quizá porque el proceso con la minería fue muy largo, estamos hablando de 20 años de lucha para llegar al 2019, eran 18, 19 años, digo, y la gente respondió después mucho tiempo de una militancia coherente, firme, permanente, cambiaron los partidos políticos y no cambiamos de postura, digo, siempre sosteniendo una visión muy clara, ¿no? Entonces la gente reconoce eso. Ahora, con el fracking nos ha costado, nos está costando mucho, también cuesta mucho, y bueno, le cuesta también a La Pampa y a Córdoba, digo, esto de reflexionar sobre la contaminación agrícola, digo, estamos de lo que nos está pasando.
Lo que pasa es que ahí... perdóname que te interrumpa, Daniel, hay una... Una trampa que nos juega la situación económica, ¿no? O sea, cuanto peor es la crisis, me parece, los gobiernos, las administraciones y las sociedades en general buscan de dónde sacar recursos. Y la minería siempre está allí tentando, ¿no?, a los gobiernos, a las oposiciones de las distintas jurisdicciones, porque está la promesa esta de decir, no, fuentes de trabajo, riqueza. Sabemos que después eso no es tan así. Y hay varios ejemplos en la Argentina donde estos grandes emprendimientos con grandes promesas después no dejan prácticamente nada que no sea contaminación y males sociales, ¿no? Así que me parece que es el tema este de la crisis que empeora la situación en ese sentido.
Sí, es así, digo, de hecho los expertos nos están hablando de que la crisis climática y el agua, principalmente dentro de esa crisis climática, va a llevar al mundo en 2030, digo, la mitad de la población del mundo se calcula que si no se toman medidas claras, concretas, urgentes y muy digo, dramáticas, porque hay que decirlo con ese nombre, si no se toman medidas por el tema del agua, la mitad de la población del mundo va a tener problemas para acceder a agua segura. Sí, agua segura, agua potable, agua para la higiene, agua para plantar. Estamos hablando de la mitad de la población del mundo. Y uno lo mira así como datos mundiales y dice, bueno, a nosotros no nos va a tocar, será en Somalia, será en África, será en algunos sectores de Asia. Y no, digo, ya hay problemas de acceso al agua segura en la República Argentina.
Y basta ver lo que ocurrió con el río Paraná este año y el año anterior. Realmente es casi desesperante, digamos, lo que ha ocurrido allí.
Bueno, y en ese sentido, la conciencia ambiental de la ciudadanía, lo decía el ministro Cavandier hace un año atrás en una reunión con el obispo, un Zoom que hicieron con los obispos, dice la conciencia social o la conciencia ambiental de la ciudadanía es muy superior a la conciencia política. Necesitamos que aumente la conciencia social porque seguimos siendo derrochadores de agua, contaminadores de agua, pero sobre todo que la conciencia ambiental social mueva los hilos de la conciencia política, que no está a la altura de las circunstancias. Como decís vos, siempre sujeto a las crisis económicas o con esa excusa, no se toman las medidas que hay que tomar. Porque son antipopulares, porque son plantavotos, entonces nadie te va a ir a decir, vamos a poner un medidor y vamos a controlar que nadie gaste más de 100 litros de agua por día, claro. Que sería lo ideal de unos mendocinos. Vivimos en un desierto y gastamos 500 litros de agua por día en promedio.
¡Qué bárbaro!
Pero no es que todos tengan 500 litros.
Claro.
Absolutamente, digo, hay gente que te gasta 3.000 litros y hay gente que no tiene agua. Estamos hablando de 1.000, 2.000 litros, 3.000 litros por persona por día en el verano. Algunos sectores.
Claro.
Y otros no tienen agua. Entonces, sí, eso es a lo que también, bueno, el Papa Francisco ya hablaba, digo, este año estamos hablando de las aguas superficiales, subterráneas, pero ya el año pasado y el anterior decía el acceso a todos al agua como un derecho. No como una mercancía, no puede ser que el que tenga plata pague, porque esto sería, los derechos son derechos, no son mercancías. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al agua, como garante de los otros derechos. Bueno, estamos muy lejos de esa justicia social y justicia ecológica.
Daniel, te agradecemos muchísimo por el testimonio y por la lucha, y en tu nombre a todos los que se comprometen allí con el cuidado de la casa común, fundamentalmente del agua, en Mendoza y en toda la Argentina. Te mando un abrazo grande y seguimos en contacto porque de esto siempre hay que volver a hablar. Que estés muy bien.
Ojalá que sea así, ¿no? Que no sea el día del agua para hablar del agua, sino que el agua, que es una realidad que nos va a atravesar todo, la pobreza, la energía, la sociedad, lo económico, todo lo va a atravesar el agua. Ojalá que ante esta crisis ecológica el Día del Agua sean los 365 días del agua. Y como cristianos, que vayamos leyendo lo que los papas nos vienen diciendo, porque la encíclica la hemos leído muy poco los cristianos, la encíclica Laudato Si, y todo lo que ha hecho como magisterio de Francisco en cuanto a lo ecológico, y que tomemos la posta. Digo, si los cristianos, los católicos en el mundo hiciéramos nuestra conversión ecológica, otro sería el mundo. Así que nos tenemos un desafío muy grande.
Gracias, Daniel. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Allí pasó Daniel Funes con su testimonio. Él es referente de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza. Para escucharlo de nuevo, todo lo que nos ha dicho, lo que nos ha contado. Historias que se repiten también en toda la Argentina. Y algunos oyentes que se están sumando al programa. Carlos, por ejemplo, nos dice: buen día, queridos amigos radiomarianos. Tema importante y complejo el de la ecología. Además de resguardar el uso racional del agua, también deberíamos preguntarnos si estamos dispuestos a racionalizar el uso de productos derivados de estos procesos contaminantes, como el de la minería. Porque no debemos olvidarnos, dice Carlos, que el producto termina en nuestros autos, en nuestras casas, en nuestros alimentos y todos los productos que requieren de maquinaria y procesos donde el producto de esa minería se utiliza. Es un tema complejo. Dios los bendiga con todo su amor y sabiduría. que nos permita cuidar nuestra casa, la casa común, nos dice Carlos desde la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Carlos. ¿Qué más? Omar y Verónica, si el tiempo fuera oro, también podrías darte el lujo de perderlo, pero el tiempo es vida y tú no sabes cuánto te queda, así que disfruta, vive la vida. Muy buenos días, bendecido martes para toda Radio María. Gracias, si hay más mensajitos, pero tenemos otra nota. En este día, en todo el mundo se realizan actividades y campañas de concientización sobre el cuidado del agua. Por esta razón es que quisimos compartir con ustedes una de estas propuestas. Aquí en Córdoba existe una empresa que se dedica a fabricar bolsas de papel sustentable con papel reciclado, las hacen, las fabrican. Y hoy, durante la jornada, van a llevar a cabo esta campaña de concientización sobre la importancia de reciclar papel y elegir materiales reciclados. Se trata de la empresa Paper, que va a llevar adelante esta campaña junto con un hipermercado y con otras empresas y marcas que apoyan la iniciativa y el apoyo de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Córdoba. Para conocer más detalles acerca de esta campaña, ya estamos en comunicación con Belén Aguirre, que es la responsable de marketing allí de Paper, bolsas y envoltorios de papel. Belén, te saludo. ¿Cómo estás? Buen día.
Javier, buenos días para toda la audiencia, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, Belén, contanos, ya deben haber arrancado, imagino, con esta campaña. ¿De qué se trata? ¿Dónde se puede participar y de qué manera?
Bueno, efectivamente, me quedé escuchando un ratito lo que contaba el señor de Mendoza, muy interesante. Y bueno, la verdad que desde Paper, en la primera edición de este efeméride del Día Mundial del Agua, nos animamos a volver a contactar a la comunidad y a llegar a la ciudadanía con un mensaje muy claro y muy simple para entender, que es esto de elegir materiales reciclados cuando uno compra cualquier cosa. Puntualmente, en este caso, lo que vamos a hacer junto a un hipermercado muy grande con sus sucursales de todo el país es que quienes vayan a hacer sus compras diarias, la compra del día y sus pequeñas necesidades, cuando vayan a pagar, en vez de tener que comprar una bolsa de plástico, van a recibir de regalo sus compras en una bolsa de papel reciclado. Esto es algo que sucede en otros lugares del mundo y la verdad que en Córdoba decidimos impulsarlo. ¿Por qué? Porque elegir materiales reciclados ahorra agua. Uh-huh. No sé si saben, les comento que cuando uno recicla materiales, está ahorrando agua en el proceso de ese reciclado que si vos tuvieras que hacer un material nuevo, ¿no? Además del desperdicio de la basura que genera volver a hacer otro de cero. En cambio, cuando uno recicla, por ejemplo, nuestra bolsa de papel reciclado, que es un mensaje que está inscrito en la bolsa, en su fabricación ahorra un 80% de agua. Entonces, esta bolsa está muy vinculada al cuidado del agua, ¿verdad? Uh-huh. La verdad que queremos llegar a la comunidad y a todos los que reciban la bolsa con cosas muy simples, como pensar en nuestra huella hídrica. ¿Qué es la huella hídrica? No sé si lo han charlado en el programa antes, pero es simplemente pensar en eso, que cómo consumimos agua a diario y cómo podemos bajarla, ¿no? Uh-huh. Con pequeñas cosas que siempre vemos, pero puntualmente el poder de compra que tenemos es un gran elemento que nos ahorra y nos permite pensar en ahorrar agua, que es simplemente elegir cuando uno compra materiales reciclados.
Claro. Belén, yo te complico si te pido que me tires algunos de estos tips para ahorrar agua, digo, a propósito de lo que dijiste recién. Algunos.
No.
Muy concretos.
Siempre está perfecto. Siempre están los títulos que uno escucha, que es cuando hacer el baño lo más corto posible, uh-huh, fijarse si en tus cañerías hay goteras o en las canillas hay goteras, porque eso ahorra mucho. Por ejemplo, no sé si saben, en Argentina la huella hídrica, que es el consumo de agua por habitante, es 180 litros por día. Uh-huh. En tanto que la OMS tiene un promedio de consumo por habitante que es de 100 litros. O sea que en Argentina estamos 80 litros por encima de lo recomendado en el consumo de agua. Uh-huh. Entonces, esto nos hace pensar un poco, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué puedo hacer a diario? En vez de poner el lavarropas con 3 prendas, bueno, ¿qué tal si lo sumo un poquito más? En vez de regar las plantas todos los días, bueno, a ver, espero que llueva, bueno, o regarlos de otra manera. Pero puntualmente el mensaje de hoy es vamos por los materiales reciclados porque reciclar ahorra agua, eso claro. Es muy concreto. Y no solo ahorra agua cuando uno lo fabrica, que es lo que nosotros sabemos y los convertimos, o sea, la bolsa de papel que van a recibir hoy está hecha de otros papeles que están recuperados. Entonces, eso por un lado. Pero lo interesante de pensar en la bolsa de papel es que es un material totalmente biodegradable naturalmente, es claro. Compostable, uh-huh. Porque deriva, es algo natural. Entonces, Belén, si por alguna razón no llega a ser reciclado, si llega a algún cauce de agua o al medio ambiente, pero puntualmente uh-huh. Algún cauce de agua, se va a descomponer naturalmente en menos de 6 meses. Claro. No va a dañar la fauna marina, no va a contaminar las napas. Entonces, me parece que hay que pensarlo desde un lugar bastante 360 en el impacto que tiene el agua, tanto en la producción como si el producto llega al agua, que no se convierte en una isla de plástico, ¿verdad?
Bien. Belén, por último, ¿cómo les llega a ustedes, a Paper, el material para reciclar? ¿De dónde lo buscan? ¿Lo lleva la gente? Digo, porque por ahí es una opción, ¿no? Por aquellos que utilizan mucho papel no saben a dónde llevarlo.
Claro, mira, te cuento, nosotros no lo producimos al papel reciclado, lo compramos a empresas que se dedican a hacer el rollo de papel, que es lo que nosotros recibimos. Pero sí, Paper participa del proceso de economía circular, en donde todos los desperdicios y los recortes del papel que nosotros convertimos en bolsas o en envoltorios, los vamos juntando y lo volvemos a insertar en el circuito de la economía circular de las comunidades que se dedican a juntar papel y cartón, que lo llevan a las empresas dedicadas a hacerlo, que en Argentina hay varias. Pero nosotros, Paper, no se dedica al reciclado de papel, sino que ya lo traemos claro. En rollos reciclados.
Bien, bien. Bueno, ahí está entonces esta iniciativa buenísima para todos los que quieran sumarse y de paso generar conciencia en torno a la necesidad de reciclar, de buscar los productos que tienen, como recién nos decía Belén, que pueden ser reciclados y que a la vez pueden ser reciclables también. Así que gracias, Belén, te mando un abrazo y feliz Día del Agua.
Muchas gracias, Javier, gracias a toda Radio María por siempre levantar la voz en lo que es el cuidado del mundo, que es lo único que tenemos, así que les agradezco mucho el espacio.
Gracias a vos, saludos a todos por allí.